Tenemos un invitado hoy que yo me moría de ganas, literal me moría de ganas por tenerlo acá. Juan David Osorio, lo conocí hace unos meses y nos ayudó en un proceso muy lindo con el trascender de Angélica, que fue mi tía, que nos acompañó durante varios años. Y fue un ser muy, muy especial para nosotros, pues, en nuestra vida. Y cuando Juan David llegó, siento que nos dio como una lucecita, una paz, fue como una guía tan especial, y te lo digo acá, ya te lo había dicho. Pero siento que gracias a dos maestros en ese entonces, que fueron él y Angélica, aprendí un poquitico más de la muerte, como que empecé a desmitificar un montón de cosas, y yo creo que gracias a ti fue que dije, hay que hacer este podcast, porque es que hay que hablar de la muerte como es, porque nos evitan tantas cosas, y yo creo que ahorita ya nos empeliculamos más. Creo que este va a ser el episodio más largo de todos. Aquí nos vamos a tomar 3 horas por ahí para que saquen todo el fin de semana, pero vamos a hablar de muchos temas que tengo por explorar. Entonces, Juan David, gracias, qué rico que estás acá.
André, gracias a ti, para que esto lo escuche mucha gente, lo multiplique y lo remultiplique. Por fortuna todos somos mortales, entonces a todos nos compete y nos atañe por lo menos pensarlo, que pase por la mente.
Bueno, ¿cuándo empezó esta...? ¡Ay, no, momento! Vamos a decir quién es. No vamos a decir quién es.
Mortal más.
Un mortal más que ayuda a las personas que están en el proceso del final de la vida, ¿no?
Sí.
¿O qué más?
No, si quiere ponerlo de más, ponlo de más. Pero
no, pero es que me gusta que tú también expliques cómo, pues, como esa misión que tienes con... en la tierra en este momento, con el mundo.
Entonces, médico de profesión, que era la pregunta que iba a hacer ahorita de cómo llegar acá. Eso arrancó desde pregrado, ¿sabes? Porque hay una cosa que yo veía, y los compañeros míos dicen que yo soy muy romántico, puede que sí, pero me vale. Y es que yo veía a todos esos enfermos graves, crónicos, o los viejitos que estaban ya muy acabados, muy enlentecidos, muy limitados, que todo el mundo le sacaba el cuerpo, decía, el mismo viejito con la misma enfermedad. El mismo que no se va a curar, el mismo que no se va a mejorar. Yo decía, vení, pero es que si estamos estudiando medicina es para no solamente curar, no solamente resolver un tema de enfermedades, es también acompañar. Porque es que el médico es un técnico, pero que también tiene una actividad artística, y es el acompañar en el proceso de la medicina, el proceso de enfermedad, envejecimiento y muerte. Y en eso me caló. Cuando estaba próximo a empezar el internado, que es el último año de nosotros, que es el año de práctica, tuve la posibilidad de hacer una rotación electiva en cuidado paliativo con una médica muy querida en una de las clínicas de acá. Y en ese mes de rotación vi lo que era el sufrimiento de una persona, de una familia, por un cáncer, por una demencia, por una enfermedad del corazón, específicamente cáncer, porque en ese entonces todo estaba más relacionado a cáncer, y me gustó. Y casualmente, hay una cosa, y es que si tú no buscas el camino o te estás desencaminando, lo que va pasando en tu vida te va reencauzando, reencaminando. Fíjate que yo me gradué de la universidad en el 2002. E inmediatamente terminé el rural, que es el año de servicio social, no es el año de práctica como la gente cree, es el año que nosotros hacemos de servicio social obligatorio. Había acabado de terminar el rural y me quedé en el pueblo trabajando un mes más, y me llamaron de la universidad, me dijeron, ¿usted quiere ser docente de un tema que se llama semiología, que es lo que les enseñamos a los muchachos a diagnosticar y a poder ponerle nombre a las enfermedades? Y estando yo ahí, eso duraba 3 meses, y pailas, 3 meses después de que eso se acabe, dije, cogí un trabajo, hermano, y busqué. Entonces me llama una amiga, que también era de la universidad, me dice, ve, fíjate que hay una vacante en un puesto, en un programa domiciliario, para atender personas con enfermedades crónicas y terminales. ¿Te interesa? Yo, pues venga, estoy haciendo turnos cada 8 días en el pueblo. Esto se acaba en 3 meses. Esto dura muy poquito, pues dele. Tuve la entrevista, se hizo todo el proceso de selección que duró como una semana con esa empresa. Y pan, ahora sí arranque a manejar el noroccidente, el nororiente de Medellín, desde la 33 hasta Girardot y Copacabana. Viendo personas enfermas con eso. Entonces, yo nunca dije no, me vinculé a eso. Ahí empecé a hacer escuela. Con una persona que te recomiendo si quieres invitar, se llama Jorge Arturo Gómez.
Sí.
Que Jorge maneja mucho el tema de duelo, que ahí te dejo pues la píldora. Y ya que estamos en el contexto de trascender, el hombre que maneja duelo, pues obviamente también está más metido en la trascendencia. Y de él aprendí mucho, de los compañeros, y estuve 3 años en esa empresa donde hice escuela. Estando allá, resultó que había un posgrado en una universidad afuera de cuidado paliativo para hacerlo. Eso era como, es que no me acuerdo muy bien la dinámica, pero bueno, duraba como 2 años y medio, 3 años, lo terminamos, y eso me permitía tener un poco más de herramientas para el abordaje. Cuando se acabó el trabajo allá, yo empecé a hacer consulta como medicina general, que no había homologado pues ese posgrado, y no estaba como muy interesado en homologarlo porque el gremio y el medio era muy complejo, es muy complejo. Me llamaban de una institución oncológica. La profesora con la cual estuve yo en el hospital me dijo, ve, es que fíjate que mi papá está muy mal. Yo me voy a acompañarlo en su proceso de enfermedad terminal, le voy a sacar una licencia, vos me reemplazas en la clínica oncológica donde yo trabajo. Yo, pues, doctora, con mucho gusto, me fui para allá, ya estuve casi 6 meses haciéndole el reemplazo de ella. Terminó eso, volví a reanudar la consulta general, apareció otro por allá, venga, es que necesitamos que usted nos vea consulta de apoyo de nada, y también enfermos con condiciones terminales. Entonces nunca me logré desvincular y empecé a hacer consulta general hacia el paciente con enfermedad avanzada y terminal, hasta que me llaman de la universidad. Venga, vamos a montar un posgrado, primera cohorte, especialistas en cuidados de fin de vida. Eso va dirigido a todas las especialidades y a todas las áreas del conocimiento en salud y de ciencias sociales y humanas. ¿Quiere hacerlo? Yo, pues hágale de una. Entonces empezamos primera cohorte, especialista en cuidados al final de la vida. Y arranqué a trabajar en eso. Después salió otro contrato en otra cosa. Esto, por redes llegaron a mí. ¿Ves que te vimos en Facebook? ¿Qué vos haces? Comentarios sobre esto, sobre aquello, que vos te formaste en esto, en aquello. ¿Querés montar el programa de cuidados de fin de vida del hospital? Era un hospital de alta complejidad. Yo, pues dile, eso es lo que yo hago. Entonces, en ningún momento me intenté retirar, pero en ningún momento el proceso se distanció, se fue hacia otra área de la medicina que no fuera el acompañamiento de personas con enfermedades terminales. Estando ahí, me invitaron de la universidad, de una de las tantas, a que fuera docente de fin de vida en el área de bioética, a dar el módulo de fin de vida en ética. Yo aprendí de él y me encarreté el cuento y dije, pues yo quiero estudiar bioética porque el fin de vida está muy correlacionado con el tema de espiritualidad, con el tema de religiosidad, con el tema de la legislación, porque se está legislando mucho en función del morir, la terminalidad y el cuidado paliativo, y la ética ayuda a tomar decisiones. Entonces hice una maestría en eso, y ahí voy y ahí sigo. En la academia yo vi que nos daban mucha herramienta técnica, pero en la práctica me di cuenta que nos hacía falta mucho de lo que vos decís, espiritualidad. Es que la espiritualidad no es un tema que vos lo ves en una materia universitaria y que, ya sos un espiritual. No. Eso se ve en el contexto del otro que está sufriendo, que te enseña lo que es ese tema de quién soy yo, si soy un ser etéreo o no, y si ese ser etéreo, cuando muere este ser mortal, ¿qué pasa? Y qué es lo que llamamos por el tema de trascender, uh-huh. Y qué se sigue. Entonces, empecé a leer por acá, leer por allí, ver por acá, ver por allí, para distanciarme un poco de lo eminentemente técnico, sin soltar la medicina, uh-huh. Que es fundamental en el final, pero sí encaminarme más al tema de el enfermo como persona, la familia como grupo de personas angustiadas que están sufriendo, pero también estar en un proceso de necesidad familiar, social, médica y espiritual, y reforzar eso. Y en redes, en el Instagram, en el Facebook y las diferentes redes en las cuales he estado, permanentemente desde el 2008 para acá empecé a publicar cositas, documentos, textos, libros, videos, ocasionalmente audios, para que la gente tuviera esa herramienta que el médico no está dando, que el psicólogo no alcanza a abarcar, y que el especialista en espiritualidad, que así se llama, o experto en espiritualidad, puede quedarse cortico porque la necesidad espiritual del otro puede ser muy particular y muy individual. Démosle a la gente más que eso, y que tengan herramientas para tomar decisiones sobre su vida y su muerte, sobre su proceso de enfermedad y envejecer, porque la medicina se ha vuelto en un tema que ha satanizado las enfermedades. Y una cosa muy charra, porque vemos el enfermo como un sujeto de trabajo donde tenemos que quitar esa cantidad de complementos asociados al envejecer, que lo que están haciendo es conducirlo a una realidad que le llama muerte. Y que nosotros no nos tomamos la tarea de sentarnos como con tu tía en ese momento o con los demás a decirle, vení, te vas a enfermar. Vos, por ejemplo, imagínate que tengas un dolor abdominal y te van a empezar a hacer estudios para ese dolor abdominal. Y dentro de ese hipotético caso que te van a hacer estudios para ese dolor abdominal, el médico se está imaginando lo que puede ser algo complicado, algo que llamaríamos grave, que no necesariamente, o algo que puede ser letal. Y es decirte, al revés, si nos llegamos a encontrar ante una condición de, y eso fuera no curable, vos sos una muchacha que no ha cumplido 40 años, pero si esa condición de enfermedad te va a exponer a un sufrimiento, vos quisieras durar mucho tiempo así o poco tiempo. Y no estoy hablando ni haciendo implícitamente mención a la eutanasia, estoy hablando de cómo estás vos con tu realidad de vida. Porque vivimos mucho en función del mañana. Es que como no, mis papás están muy jóvenes, mi pareja está joven, yo aspiro a ser más en el tema personal, en el tema profesional, en el tema comercial, en el tema de familia. Es que todo lo que me falta por vivir, ¿no? Le dicen a la gente, vení, ¿cómo que te falta? Es que vos compraste un paquete de futuro que te dice el plan incluye todo, incluido en viajes, en familia, en amigos, en personas. Ese cuento, ¿quién te lo metió? Nosotros lo metemos. Es que le falta mucho por vivir. No, si se muere a los 40 no le faltaba mucho. El otro tenía la expectativa de que vivieras mucho. Y si tenemos esa idea, no nos ponemos a desgastarnos asegurando algo que es inasegurable e inalcanzable, que es el mañana. Yo le digo a la gente, es que yo puedo asegurar del mañana tres cosas: las arepas para el desayuno, el quesito y la leche. Por lo demás, mañana no está seguro. Y ahora estaba viendo yo una señora enferma, y hay una cosa muy charra porque la señora tiene 85 y el esposo tiene 88. Y el señor tuvo una crisis hace como 2 o 3 meses. Entonces el hijo, que estaba sumamente apegado a ese papá y a esa mamá, que según escuchaba yo de sus hermanas, lo que tiene es un montón de asuntos pendientes con el papá y la mamá, porque no ha tenido el mejor comportamiento, entonces no se siente listo para dejarlo morir y no ha resuelto esos asuntos pendientes. El hombre decía, o sea, que según usted, cuando mi papá dijo que no lo dejaran sacar de la casa y que nos tocó sacarlo a la fuerza, eso fue incorrecto. Y yo, pues claro, es que violentaste a una persona de 88 años que por tener más edad no tiene menos capacidad para tomar decisiones, y que a sus 88 años no puede decir hasta aquí llegué y no quiero más, no quiero morir en una clínica, no quiero que me hagan un montón de intervenciones, no quiero que me hagan una serie de exámenes, no quiero que me esculquen ni me estudien, y estoy tranquilo con mi realidad mortal, con mi familia y con mi espiritualidad, por ende estoy tranquilo con el presente, el futuro no importa. El hombre llega y dice, ah, pero es que si no se le hubiese hecho eso, no habría llegado al día de hoy. Le pusieron un marcapasos, le pusieron unos medicamentos, le quitaron otros que no necesitaba, y a donde llegó. Y es que no puedes contar la historia de aquí para atrás, porque ya esa vida se vivió. El hubiera no existe y por ende no se pone en consideración. Tienes que contarla desde el momento. Si no se llevó a urgencias, se complicó y se murió, no te preguntas qué hubiera pasado si se hubiera llevado, si se hubiera estudiado, si se hubiera hospitalizado. No, se tomó esa decisión, ese fue el camino. Quédate con ese camino y no mires hacia los lados porque te vas a enredar la vida. Pero respetaste esa decisión de ese hombre de 88 años y no lo manejaste en función de un futuro que crees que exista para vos, pero que para él no es necesario. Y eso lo hacemos los médicos todos los días. Es que si sos hipertensa, tienes que tomar un montón de artificios que llamamos medicamentos para que le dures 10, 20, 30, 40 o 50 años más. Pero si vos me decís, ay, Juan David, es que yo soy súper iluminada, yo no me veo vivir a los 50, yo me veo bien así. Y si la naturaleza, el universo, el cosmos o mi espíritu deciden que ya estoy bien y estoy en paz con eso, no tengo problema de morirme, ¿qué dificultad hay con eso? O sea, no es dificultad. ¿Cómo te vas a morir? Porque no tengo problema en dejarme morir.
Nos vivimos como enfrentando a la muerte física, no queremos que eso nunca pase y es lo más natural del mundo. Y yo siento, ¿sabes qué? Cuando llegaste a nuestras vidas, yo creo que eso fue como mi mayor aprendizaje. Como ver la muerte física desde la realidad que todo el mundo puede tener, porque es que la muerte la vivimos todos, seres cercanos, siempre se nos van a morir, a todos se nos va a morir un ser cercano, pero siempre como que evitamos ese proceso natural del cuerpo, como esa, no diría degradación, pero como esos cambios, todos esos cambios, uno no quiere ver eso, uno se la pasa huyendo a una cantidad de cosas, y eso es lo más natural, pues porque nos enseñaron a huir de la realidad.
Pero ¿qué del entorno te invita a eso? Fíjate que esto ya va a hacer un videito que me llamó mucho la atención, es porque un señor llega y me dice, doctor, le digo, decime Juan David, que a mí me gusta que me digan Juan David. Bueno, Juan David, es que yo abusé de la salud. Y le digo yo, hombre, Juan José, ¿vos por qué dices que abusaste de la salud? Y yo, es porque yo bebí, fumé, parrandié, y ya estoy pagando las repercusiones de eso. Y yo, vení, yo no creo que vos hayas abusado de tu salud. Hiciste un uso del cuerpo, hasta donde quisiste y pudiste. Porque es que entonces, si nos vamos a ese tema y seguimos en el tema de la satanización, es que todo eso que él hizo es un abuso de la salud. Pero entonces, cuando vos te encontrás con un boxeador de peso pesado que está haciendo un deporte, que le pega un mamonazo al otro en la cara, y otro mamonazo en la cabeza, y otro mamonazo en la cabeza, en aras del deporte, que es salud, el otro quedó con una hemorragia cerebral y que otro estaba en una cama. O un corredor de Fórmula 1, en aras del deporte, que está esquiando, y va a una alta velocidad, en una pendiente, un cuerpo que no tolera grandes aceleraciones ni desaceleraciones, porque nosotros lo más que caminamos es a 6, 7 kilómetros por hora y lo más que corremos es a 10. Y vos vas a 50 kilómetros por hora en bajada. Si te chocas, obviamente es esperable que quedes con un trauma severo. Tirado a una cama, conectado a un ventilador y pegado a una sonda de alimentación. Entonces, ese abuso de la salud. No, ese no abuso de la salud, tuvo un accidente. Y el corredor de 100 metros planos que lleva 30 años corriendo y de darle a esas articulaciones, dele, se le acaba la articulación, entonces terminó pegado y artrósico porque dañó las articulaciones. Ese no abuso de la salud. No, estaba haciendo deporte, no. Si lo vemos desde ese contexto, muchos de los deportes que realizamos al día a día, en una medida estamos abusando de la salud. Entonces, ¿por qué decir que el otro abusó o no, el otro vivió? Entonces, no es que abuse o no abuse, o que use o no use, es que seamos responsables con la forma como decidimos vivir. Y si vos decidís fumar dos cajetillas de cigarrillo al día, que seas responsable de entender que corres el riesgo de que en 20, 30 años tengas una enfermedad pulmonar. Pero no te lamentes por lo que adquiriste. Responsablemente decís, sí, ya estoy enfermo del pulmón, enfermo del corazón, el cigarrillo me lo llevo así. Así como el jugador de béisbol que tiene un problema de hombro y un dolor de hombro de toda la vida, porque por ser bateador se dañó los hombros. Pero ese, ¿por qué no se genera culpa y el otro sí se genera culpa? Porque nosotros le generamos culpa. ¿Quién te dijo que nosotros tenemos que venir a la vida a comer o como un vegano o como un vegetariano o como un caníbal, pues como un carnívoro como hacemos muchos, o un omnívoro, o que no podemos tomar licor ni excedernos en la toma de licor, ni fumar ni excedernos en la... No, es que nos entregaron o adquirimos un cuerpo que es mortal, que nos permite disfrutarlo al máximo y sacarle el máximo provecho y el máximo desempeño, y está bien, pero que seas responsable de eso y que entendas que en ese uso y ese máximo desempeño, esa máquina se va a parar en algún momento y se va a parar por alguna u otra vía. Pero ¿cómo estás con que tu cuerpo se vaya a parar? ¿Qué es la conversación que os decís? No la tenemos, y no la tenemos nosotros. ¿Y el medio a qué te lleva? Hacer ejercicio. Es que ser gordito es no ser saludable, y te estás exponiendo a ser enfermo. Comer saludable, ¿qué es comer saludable, hombre? Ah, no coma mucha grasa. Ah, no coma mucha proteína. Ah, no coma... ¿Quién dijo eso? Ah, una gente que se llama seres humanos, que se cree mejor que los otros seres humanos, que en una convención definió que eso no era saludable. Cuando llevábamos años comiendo chicharrón, morcilla, frijoles y un montón de harinas en un sancocho que tiene mínimo tres harinas, un plátano, una yuca, una papa, más la carnita, más la grasita. Entonces, o sea, esas decisiones de que no es saludable o es saludable es un consenso de nosotros. Nosotros decidimos que no, pero no significa que tengamos la palabra de ellos. A cualquiera se puede salir de esa normalidad del otro y decir, yo no quiero vivir dentro de tus parámetros de normalidad para llegar a los 100 años porque no me interesa. Pero sé responsable de tu decisión y empieza a pensar en tu realidad mortal, porque te vas a morir. ¿Y cómo estás para morir? Ah, no, yo no lo pienso. Es que uno piensa no todo el día de la muerte, no, es que no es que pienses todo el día de la muerte, es que consideres que te va a llegar para que aproveches el hoy, lo vivas muy bien, lo disfrutes. Y si hoy en la noche no despertar mañana, te acostaste en paz. ¿Y mañana qué? No importa, porque mañana nunca va a llegar. ¿Cómo que no? Y mañana cuando llegue, mañana es hoy, ya no fue mañana, nunca será mañana. Pero intentamos asegurar permanentemente mañana, que el seguro de la universidad para los muchachos, que el seguro para tal cosa, que la renta diaria por si me quedo sin empleo, que la pensión voluntaria. O sea, seguimos controlando un tiempo que no existe, el futuro. Que los niños sean bien educados, que es un niño bien educado, un niño mal educado. Es que el mejor colegio, ¿cuál es el mejor colegio? Es que los mejores profesores, ¿cuáles son los mejores profesores? Es que los que llamamos los mejores colegios y las mejores universidades, también nos encontramos con unos personajes graduados, como dice, y este pasó por el supuesto mejor colegio, la mejor universidad. Entonces, ¿qué estoy dando yo desde la casa? Que si este salió por una escuela y se presentó en una universidad pública, terminó un doctorado en Francia o un doctorado en Alemania, y este que terminó en una universidad privada no avanzó de ser profesional ni que se especializó. O que lo que más necesitamos en esta vida son personas de oficio o de artes, y que cada vez son menos, y nosotros no vivimos de los profesionales, vivimos es del carnicero, del panadero, del sastre, de la modista, del carpintero. ¿Dónde se están quedando esos? Por la necesidad de que tenés que profesionalizar a tus hijos y que no les permitís aprender simplemente artes para que tengan tiempo de trabajar y que el resto del tiempo lo tengan para vivir. Y que cuando se les acaba ese tiempo de vivir, disfrutaron de una manera artística su vida o de una manera dentro de sus necesidades, no las creadas, y que les da herramientas para morir.
¿Cómo sientes tú que en ese proceso de la, como esa de transición hacia la muerte física, la familia puede llevar mejor como ese duelo o ese proceso? ¿Cómo crees tú que es como el...?
El duelo no se arranca hasta que el muerto no te deje el muñeco. Uh-huh. ¿Cómo así? Hasta que yo no te digo, me morí, ve al muerto, mírelo bien para que se acuerde, y de aquí en adelante cambió la historia. Ayer vivía, hoy no vive, mañana no va a vivir más, no lo cuento en la historia de vida porque no sigue. Eso arranca cuando el muerto aparece. Lo que hacemos es intentar prepararnos a la partida, que se puede llamar pues anticipación del duelo. Entonces, ¿cómo hacemos para prepararnos? Desde la necesidad del paciente o del enfermo, es que el otro intente entender las decisiones que este tomó. Por ejemplo, no me quiero hacer tratamiento para la enfermedad cardíaca, para la enfermedad del pulmón, para la enfermedad del hígado, para el cáncer. No se quiso hacer quimioterapia, no se quiso hacer radioterapia, no se quiso operar. Ay, pero es como no es esto, es que ve que te dijeron que te podías curar. Sí, pero es que eso te me está planteando lo que he reiterado, un tema mañana. Es que para que dentro de 6 meses estés. Es que si yo no me veo en 6 meses, no me preocupo. Y una de las preguntas que hacen las grandes corporaciones cuando llegas es, ¿usted cómo se ve en los siguientes 5 años? Vaya que usted le diga al que le hace la entrevista, no me veo, no lo contrato. Entonces, si este dice no me lo quiero hacer, bueno, intenta aceptar que ese otro está asumiendo esa realidad mortal y lo está asumiendo solo para que vos le empieces a echar cantaleta. ¿Cómo no? ¿Cómo esto? ¿Cómo va a renunciar? ¿Cómo no se va a hacer? ¿Cómo se va a dejar morir? No, venga, acompáñelo, que ya tomó una decisión muy sabia. Y aproveche lo que tiene con tratamiento o sin tratamiento hoy. Y si decidió tratarse, listo, respete su decisión y acompáñelo. Pero entiende que va a llegar un momento que por esta o que por otra va a salir. ¿Cómo estamos para eso? Lo otro es el tema de la espiritualidad, porque no confiamos. Fíjate que en lo que te contaba ahorita, el libro de cuentos del Tíbet, el libro de cuentos muy bonito, donde un gran maestro del budismo, ya muy entrado en edad, tiene la premonición de que se va a morir los próximos días. Y el hombre muy querido en su pueblo, muy recomendado, muy consultado por su amplia sabiduría y su amplio conocimiento en el budismo. Entonces, el hombre dice, yo debo ser responsable con mi comunidad y voy a comentarles que tengo la premonición de que me voy a morir los siguientes 3 días. Por ende, los convocaré para despedirme. Y así hizo, los convocó. Estando en la plaza, el hombre dice, amigos, conocidos, familiares, quiero contarles que en 3 días voy a morir y voy a ir al nirvana, estar en mi realidad espiritual y en mi realidad de luminosidad. Entonces, ¿cómo? Y dice, pero quiero hacerles una invitación. ¿Quién quiere venir conmigo? Y todos callados. Y de pronto para hacerle un fulano y dice, maestro, entiendo lo que nos estás diciendo, entiendo que la realidad espiritual es nuestra esencia y que debemos llegar a estar tan iluminados como tú que aspiremos esa espiritualidad. Pero ¿cómo dejamos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras cosas, nuestros trabajos? Y el hombre sonríe, los mira con una cara compasiva y le dice, qué pobres de espíritu son, apegados de cosas eminentemente mundanas, cuando día tras día están practicando y es que la espiritualidad. Y lo mismo nos pasa a nosotros. El que no cree en nada, bienvenido, aproveche su mortalidad y aproveche todo lo material que hay alrededor. Pero si vos tenés una formación espiritual, ¿la muerte acaso no es la que te va a acercar a esa realidad espiritual que estás buscando durante toda la vida? ¿O esa iluminación que buscamos? ¿Por qué correrlo? ¿Por qué tenerlo? Entonces cuando la gente le dice que yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy taoísta, esto o aquello, uno pregunta, si realmente sos tan confiado en lo que crees y profesas, porque estás peleando con lo natural, ¿por qué quieres ir en contravía de eso? Puedes hacerlo tranquilamente y está bien, pero entonces no te llenes la boca diciendo cosas que no estás convencido y que lo estás demostrando con tu comportamiento. Y yo no le estoy invitando a la gente a que se quede quieta y deje de hacer tratamientos. Uh-huh. Que se los hacen, para eso estamos los médicos. Pero si están tan iluminados como dicen, sean consecuentes, no somos consecuentes ni coherentes con lo que decimos. Y eso pasa mucho con el cristiano y el católico, que le dice, ah, no, Juan David, que se haga la voluntad de Dios. Y uno dice, vení, querido, pero es que Dios no te va a llamar al celular a decirte, no te hagas el tratamiento, que es que lo que está pasando es lo esperable por mí, déjate morir. Ah, no, pero es que si la voluntad de Dios es que llegue el médico, yo me dejo tratar. No, es que eso no lo manda ni Dios, ni lo quita Dios. Te aparece dentro de tu proceso de vida, dentro de la libertad que tienes de elegir cómo quieres vivir o morir. No seas irresponsable con vos y le devuelvas la pelota a esa deidad. Y le tienes la responsabilidad a quien no te va a responder, porque todo está muy bien planeado. ¿Cómo estás desde tu esencialidad y espiritualidad para trascender? Ah, muy bien. Entonces paramos todo para que te puedas morir. Ah, no, pero ¿cómo lo vas a parar? Es que me estás diciendo que estás en paz. O sea, que ya estás listo para liberarte de este cuerpo material. No, 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 no. Entonces, ¿dónde está tu paz?
¿Qué crees que pasa después de la muerte física?
No importa. Porque es que esa pregunta que se le hace mucha gente, y que en unos que otros libros que he leído yo, de filosofía, de teología, de sociología, de todo, todo llega a la misma conclusión: no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás intentando explicar algo desde la razón que no es explicable desde la razón. Y te lo voy a contar con un cuento que en algún momento creo que les conté a ustedes en la casa de tu tía. Fíjate que habían tres larvas de luciérnaga en una charca, de libélula en una charca. Y estas larvas decían, tan arrogantes nuestras compañeritas mayores, que cuando se vuelven libélulas se van y nunca vuelven ni siquiera a contar qué pasó. Entonces ellas dicen, vamos a pactar algo. La primera que tenga el instinto de salir del agua o de salir de donde estamos, porque se está convirtiendo en algo que llaman disque libélulas, se devuelve y nos cuenta qué pasa, y cuando salen allá, qué pasa allá. Y así fue. Una empezó a sentir una sensación particular de que tenía que migrar a la superficie. Y viajó hasta la superficie, se subió en un lirio y se fue hasta la punta del lirio. Mientras estaba ahí recibiendo el sol, sintió que algo tenía en la espalda, que se movía. Empezó a moverlo y aleteaba, y se dio cuenta que volaba. Y dijo, ¡ay! ¿Qué es esto tan maravilloso? ¿Vuelo? O no dijo vuelo, pues porque no entendía qué era el volar. Y arrancó a volar. Después de estar dando unas que otras vueltas, se acordó, pues madre, yo le había dicho a aquellas de abajo que yo le iba a contar qué pasaba después de que teníamos ese instinto y esa necesidad de emigrar. Entonces la libélula llegó y se puso sobre el agua y se dio cuenta que era impermeable y que no podía entrar en el agua. Entonces decía, ¿y ahora cómo les comunico a las de abajo, que están debajo del agua, que yo soy yo y que estoy aquí afuera y que esto afuera es así y que se siente así y que se siente así? Si ellos nunca han experimentado algo así, ¿cómo me van a entender? Pero ella dijo, listo, intentemos. Y agarró a golpear el agua y vio que las otras larvitas la andaban mirando hacia adelante y nunca hacia arriba, entonces no la miraban. Y mientras golpeaba el agua, vio su reflejo en la superficie del agua y vio que era completamente diferente a la forma que tenían las larvas de abajo. Y que su forma de comunicarse tenía un sonido muy diferente a lo que era la forma de comunicarse abajo. Se preguntó, ¿y cómo las convenzo para que me crean que sí soy yo? ¿Y cómo las convenzan para que crean que el cambio que viene es lo que les va a pasar a ellas? Y que lo que pasa afuera es de esta forma cuando nunca lo han conocido. Por fin concluyó en que no debía meterse en ese cuento y volvió a volar. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros explicamos o el otro lado o la otra dimensión o el estado no terrenal o etéreo desde la razón, desde la imaginación, desde la comprensión, desde la mente. Cuando vos estás en un estado etéreo, siendo espirituales, siendo energéticos, ¿dónde quedó tu mente?
No existe.
Quedó pegada al cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿quién explicaba? La mente. La que explicaba ya no la necesitamos después. Entonces, ante esa pregunta tuya, lo que se viene después no importa. Porque por más que lo expliquemos acá, no lo podremos ni entender ni vivenciar acá. Toca esperar estar muertos, que por obligación lo vamos a hacer, y que no tenemos herramientas para pararnos para estar muertos, o sea, para después de morir, sino que toca vivenciarlo en ese momento en la forma que tengamos. Pero nos seguimos desgastando. ¿Pero qué pasa después? No importa, te va a tocar. Venga, ¿qué pasa cuando me subo al avión? ¿Qué te han contado? Esto, esto, aquello. Ah, bueno, espere, yo me subo al avión. Pero suponete que vos sos sorda, no tienes capacidad de olfatear. Cuando te montes un avión, nunca vas a ver lo que el otro te contó, cómo es un avión. Me hace sentir el aroma del avión por dentro después de haber sido limpiado, arreglado. Vas a hacer tu propia interpretación. Es cuando te toque terminar la fila y pasar allá, harás tu propia interpretación de eso. Por ahora, recibí la invitación a la cual estás abocada, a disfrutar tiempo mortal, tu tiempo presente, tu tiempo egoico, racional, consciente. Cuando te quites la conciencia, verás de una forma diferente, sin ojos. Podrás, quién sabe, escuchar de una forma diferente, sin oídos. Tocar, quién sabe, de una forma diferente, sin manos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
No sabemos.
Exacto, entonces, ¿para qué nos desgastamos? Nos va a corresponder, listo. Si hay espiritualidad o no, ¿qué importa? Lo sabremos en ese momento. Si hay un Dios o no, ¿qué importa? Acá no lo vemos, creemos y confiamos. Si existe, allá lo veremos. Es en su momento. Pues no brincas del jardín a la universidad. Te toca hacer el proceso de jardín, transición, primaria, bachillerato, y ahí sí, a la universidad. Acá vas a leer libros de universitario, ya si no lo necesitas. Te estás perdiendo de disfrutar la primaria.
O sea, esta vida es la primaria.
Podría ser. O puede ser la secundaria. ¿Cómo sabemos que esta ha sido la única?
No sé. ¿Cuántos estados puede tener el ser?
Ah, no importa. Por ahora tenés este, aprovechalo. No.
Sí,
no. Que por fortuna la vida te dio una gran posibilidad de disfrutarte mucho, que si vos miras para abajo, muchos no tienen. Que si miras para arriba, algunos tendrán. Pero que has tenido la fortuna de tener una buena familia, una buena educación, una buena suerte y una buena fortuna de hacer muchas cosas que muchos simplemente sueñan y simplemente serán sueños, pero que para vos eran realidades.
Tengo una pregunta. En ese proceso de desprendimiento del cuerpo...
Eso suena como doloroso.
No sé, pero ¿cómo se llamaría eso? Cuando ya se está... No sé cuántas partes puede tener un ser humano en su proceso.
Dicen que tenemos tres.
¿Ah, sí? ¿Cuáles son?
Mente o psique, alma o neuma, cuerpo o soma.
¿Y se integran como en la vida terrenal o...?
Sí, eso es como vos cuando coges una Coca-Cola, echas una parte del agua, una parte de jarabe y una parte de gas. Ahí están los tres.
Uh-huh.
¿Y dónde está eso? En la botellita de la Coca-Cola. No le estamos dando promoción a la marca, pues. ¿Pero todo está en dónde? En este envase.
Sí.
Cuando vos sacas del envase, sacas el líquido y ya vos decís cómo lo vas a dividir, pero sigue estando ahí. Ese líquido oscuro tiene ese jarabe, tiene un contenido de agua y un contenido de gas.
¿Y eso funciona así como con los seres?
Yo creería que nosotros funcionamos así, yo creería.
Sí, no, pero es que estamos aquí no, hablando teorías y lo que creemos, entonces, y por eso estás invitado.
Yo creería que sí.
Sí, y entonces eso cuando como toma forma y en qué momento se, no sé si se dice, si se desintegra o cómo funcionaría.
Yo no sabría si se desintegra o simplemente cambia. Pues que a ver, si vos lo partís, vámonos a lo eminentemente material. Entonces, si vos sos materia, nos vamos a lo particular, a lo mínimo divisible que llaman átomo, indivisible. ¿Esos átomos son partículas energéticas o no?
Sí.
Están formadas por electrones, neutrones y otras partículas supuestamente más pequeñas que no me acuerdo de los nombres. Entonces, en última instancia, ¿la materia tuya en qué se va a convertir?
En energía.
En energía. La mente tuya, esa forma de transmitir el conocimiento, el pensamiento y el sentir, lo transmitimos a través de algo que llamamos emociones y que el otro queda en recuerdos. Entonces tampoco desapareció. Hasta donde vos llegaste lo haces. Pero de ahí para atrás, todo lo que hiciste, si tuviste contacto con alguien más, en alguien más vas a dejar esa huella emocional, esa huella intelectual, esa huella de quien sos vos. Pero cuando a vos te dicen, ay, es que usted habla como el papá, y tu hermano, es que tu hermanito tiene los manerismos de la mamá. Nosotros adquirimos cosas de ellos porque han imprimido en nosotros una serie de conductas, comportamientos, procesos cognitivos, procesos emocionales, que uno los adquiere y por eso trascienden en nosotros estando vivos, para cuando dejen de vivir, siguen estando en nosotros. Se ve que ya cargaste una parte de la energía. No morís, se murió el cuerpo. Pero lo otro que llamamos esencia, yo le digo a la gente, es que nosotros tenemos un edificio o un vehículo, y ese vehículo tiene dos sujetos. Uno que es el administrador, que no es el dueño del vehículo, pero es el que controla, el que molesta, el que dice, el que hace, el que esto, aquello, y el que más nos pone problemas en la vida, es la mente. Y el dueño, que siempre está sentado en su silla preferencial en la gerencia, dejando que el administrador haga, porque entiende que por más que haga el administrador, ese carro va a funcionar de la mejor manera, como corresponde hasta el final. Y que cuando se apague el carro, automáticamente despachamos al administrador y el dueño abre la puerta y se baja del vehículo en su forma etérea y ya lo que se sigue ahí, o si estamos en otra dimensión que está en este mismo espacio, pero en una dimensión paralela, o lo que llaman cielo, que yo no creo que esté ni arriba ni abajo, lo que llaman nirvana, o lo que llaman el Hades, los nombres que le hayan puesto durante la historia, esa energía migra y nunca se destruirá. Pero no es una energía, desde mi percepción, una energía como la corriente eléctrica, que no tiene sino la forma de corriente eléctrica. Es una energía que está cargada de información. Y de una información que, si esa energía no estaba desde el momento que el vehículo se alquiló, venía desde antes que lo alquilaras. Que la energía no se crea ni se destruye. O sea que ese ser que habita en vos, que es el dueño del vehículo, uh-huh, ya estuvo o ya estaba. ¿Hace cuánto? Y si ha estado hace cuánto y esta vida nada más es un pedacito, es cuánta información tenés.
Muchas vidas.
Y una más con esta, que cuando te bajes del vehículo la información sigue estando. ¿Qué harás con eso? No tengo ni idea. Te corresponderá a vos en tu momento. Alquilar otro vehículo, pagar otro paseo, quedarte en ese entorno, no tengo ni idea. Hay gente que te hablará de eso. Te puedo, si quieres en algún momento hablar de ese proceso, te recomiendo una muchachita que se llama Salo Arguín, que trabaja ese tema también a profundidad, que tiene una percepción particular extracorpórea que te puede dar una información mayor de lo que yo te daría. Entonces, no nos desintegramos, simplemente creo que partimos diferencias. La mente ya no la necesitamos, se apaga, el cuerpo no lo necesitamos, se desmaterializa hasta volverse partícula, se hace parte de otras cosas, otros objetos, otros seres vivientes, y el ser esencial sigue siendo en forma de ser esencial que no sé cómo es. Y ya lo que se siga ahí para adelante, en su momento corresponderá saberlo, porque será en ese momento.
Y en el proceso de trascender, ¿cuánto se demora en, como en cada una de esas partes, tomar su camino?
Hay quienes hablan que cuando vos morís, tardas alrededor de 40 días con 40 noches en un estado paralelo a este, resolviendo asuntos, dicen. Hay otros que dicen, no, vos terminás y ya decidís, y te quedas alrededor haciendo cosas que no te corresponden, continúas tu proceso espiritual o continúas otras cosas. Pues para eso te digo yo, háblate con aquella Sara que ya...
Sí, no, otra. Pero me gusta desde tu visión también. Entonces, desde la medicina cuando, y desde bien
no,
de la vida.
No, la medicina te explica eso, no, de la medicina sos cuerpo y mente.
Sí.
Eso es simplemente un
no
intelecto.
No existe el alma en la medicina.
Para la medicina no hay alma. Para la medicina de la ciencia vos te morís y se acabó. Hay la energía del cuerpo, esa energía migra al medio. Pero no como los... ¿Cómo es que llamaba la película? 32 gramos. No como el alma que...
Que pesaba... Sí, sí,
32
sí, sí.
gramos. Ajá. No como el alma que sale, sino como la energía que vos tenés. El cuerpo es energía porque todo lo que pasa en tu cuerpo son transmisiones eléctricas. Todo lo que pasa en el cerebro, toda la información se mueve a través de corrientes eléctricas de voltajes muy mínimos. Entonces, cuando el cuerpo se muere, esa energía migra para el entorno. Y cuando el cuerpo se deteriora, se degrada, se descompone, esa energía migra al entorno. A la medicina eso es así. Para la medicina el alma no existe. Para la medicina las percepciones extracorpóreas son elucubraciones de una mente estresada. Para la psiquiatría, para un grueso de la psiquiatría, los encuentros cercanos a la muerte son manifestaciones del estrés neurológico, donde el cerebro, con una serie de neurotransmisores, que son las sustancias que produce, te genera esa película tan particular, donde me parece muy charro que esté siendo diferente a aquel, vea el mismo fenómeno, pues. Pero bueno.
Sí, 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 sí. Que ese es como, ¿cómo se llama? El valle de, ¿qué? Sí, sí, sí. Cuando están en ese proceso que empiezan a ver como a los seres que se van. Que...
Ah, pues fíjate que nosotros vemos muertos al principio y muertos al final.
Sí.
Pero no, más que antes.
O sea, cuando estamos naciendo.
No, cuando nacemos después.
Sí.
Te pongo el mejor ejemplo. Preguntarle a un niño que tenga un amiguito imaginario. Uh-huh. Sacarle el álbum de fotos de los abuelos.
Sí.
Y decirle que te muestre el amiguito imaginario. Te lo muestro, vea. Es este, nunca lo conocieron, vivió décadas atrás, unos cuantos años atrás, y al final traemos muertos. Pero ¿qué dice la medicina? Ah, es que tiene un delirium, como está delirando, está alucinando. Entonces tiene alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, que lo que trae son sus recuerdos. Pero ven, si son sus recuerdos, ¿por qué trae al bisabuelo que nunca lo conoció y lo está describiendo tal cual con la forma que tiene el bisabuelo en las fotos que hay en lo que la familia guardaba? Ah, no, seguramente en algún momento se le mostraba las fotos y se acuerda de eso. Ah, ve qué particularidad de eso, ¿no? Entonces nosotros intentamos desmontar eso porque como no tenemos control, sí, para nosotros es necesario mantener el control dentro de lo técnico y lo médico. Si no, perdemos el norte.
Claro.
Llega un momento y uno dice, si no tengo la explicación, o le intento dar explicación, o estoy tranquilo con lo que le está pasando al otro, y si para el otro es real, es real. Uh-huh. ¿Usted tuvo un encuentro cercano con la muerte? Sí. después de eso, ¿cómo quedó? En paz, en calma, ya no le temo al morir, ya estoy listo para morirme, ya no pienso de una manera agresiva, ya no pienso de una manera compulsiva, ya no pienso de una manera negativa, ya me siento liviano. Ah, o sea que te sirvió, sí. ¿Y fue real? Sí. Entonces, fue real, pavo, no le des vueltas. Es que ¿será que sí, será que no? ¿Te sirvió? Sí. Entonces, quédate con eso.
¿Tú sientes que el proceso de nacimiento es muy parecido al proceso de morir?
Ah, eso es una muerte inversa.
Sí.
Pero es más complicado nacer que morir.
Sí.
Sí, claro, es que vea. Cuando usted nace, viene de un ambiente calientico maravilloso, 36 grados centígrados. Mm. O sea, la piscina ideal, oscurito, en agua, o sea, que está nadando, que es el ambiente que muchos quisiéramos tener, estar nadando permanentemente, pues en nuestro jacuzzi privado.
Sí.
Tenemos unos sonidos de la naturaleza maravillosos, un corazón que nos palpita permanentemente arriba de nosotros, unos pulmones que respiran todo el día arriba de nosotros, un intestino alrededor de nosotros que está moviéndose con borborismos, que es... Y la voz de una sujeta que llamamos mamá. Y lo que alcance a atravesar la barrera de la barriga hasta acá que llegue, alterado el sonido, porque la barriga altera todo el sonido y lo merma. Entonces estamos con música de la naturaleza.
Sí.
Listo. Tenemos la alimentación que queramos. No nos toca masticar. O sea, somos hedonistas y perezosos. Todo llega por la barriga. Tenemos los líquidos que necesitas. No te toca beber ni escoger. Todo te llega por el cordón. Si tienes ganas de hacer pipí, no tienes que preocuparte por un baño. Haces pipí en la piscina. Y no se pone azul como las piscinas que muestran en las películas. Si tienes ganas de hacer popó, es la misma piscina. Y ese líquido lo está limpiando esa señora que llamamos mamá. 24 horas está cambiando el líquido. Entonces, vos venís de ese ambiente tan maravilloso y llega un momento X donde te empujan por una cuca de este tamaño de chiquita. O sea, te sacan como un chorizo apretada. A empellones, porque es a empellones, o la mamá empujándote porque el útero te está sacando, o el ginecólogo encima intentando empujarte para que salgas. Salís a un ambiente frío, seco, a una luz resplandeciente que son las luces del quirófano, o las luces de la sala de parto, o las luces del servicio de urgencias si no existen urgencias. Además de eso, una bulla ensordecedora cuando estabas con música de la naturaleza. Aguantar frío. La manguera que tenías conectada para comer, te la cortan de cepetón y nadie te dice si te la quitan o no te la quitan. Después llegan y te limpian la grasa que tenemos para protegernos de la temperatura, con una gasa fría, con una gasa áspera. Te meten en una ropa que nunca decidiste que te pusieran, con unos escarpines horribles de lana y unas manoplas horribles y un gorrito horrible de lana, que nunca lo pediste, aunque a algunos les va mejor pues con la ropa, pues con unos marquilleritos. Después llega una hijo de madre enfermera y te clava una jeringa con una inyección de vitamina K en el muslo. Después llega otro hijo de madre enfermera y te echa un par de gotas de gentamicina que arden como un berraco. Naceré muy duro, ¿no?
Sí.
Cambio al morir, te vas apagando lentamente, te vas acostando, te vas acallando, te vas aquietando, y lo único que espera uno es que se apague esta máquina y yo me bajo el carro. No es doloroso, hay dolor físico, pero lo manejamos.
Ok, cuando es muerte natural.
Ah, pero es que
siempre las muertes son naturales. No, pues quiero decir cuando no hay como impactos de...
Mira, a ver, fíjate que vos vas a un sujeto por la calle, está pasando al lado de un banco, se entraron a atracar el banco, hay una balacera entre el celador del banco y los ladrones y te dan tres balazos a vos pasando por el banco y quedas de una. En cuestión de segundos te desangras por los balazos, entonces lo primero que falta es sangre al cerebro, perder la conciencia. El primer controlador desapareció. Y lo otro es que el cuerpo empieza a hacer un consumo acelerado y apagar todas las funciones vitales hasta que te morís. Generalmente la muerte es muy parecida. Generalmente
¿ese se demora cuánto tiempo?
Ah, no, depende de lo que te demores en desangrarte.
Sí, pero puede ser, no sé, si minutos.
Si te toca la época pues, de la guerra, que te pusieron un flechazo y alguna cosa y sangras y sangras, puede ser horas. Y el dolor que eso hasta que llegue el momento en que perdás la conciencia por falta de sangre.
Sí.
El que lo hace por un accidente abrupto, que le cayó el camión encima, que se cayó en un edificio, que se cayó en un avión, es la percepción de la caída mientras llegas al piso.
Sí.
Pero el momento como tal es un momento rápido y hacemos lo que todos hacemos, un paro cardiorrespiratorio, donde generalmente estamos, por no decir que todos, inconscientes. Ese temor
desconectamos la mente.
Desconectamos el controlador.
Pero seguimos sintiendo otras cosas.
Si estás consciente, como sucede con el que tiene una enfermedad o un accidente y sigue estando consciente, percibe eso. Pero llega un momento en donde vos perdés la conciencia y el interpretador por más que le manden mensajes, no lo recibe. Uh-huh. Y eso le dice a la gente, es que háblele al oído, que el oído es el órgano, último órgano que se pierde. Yo les digo, es que el oído es como el teléfono de la alcaldía. Si el alcalde no está, por más que yo llame a la alcaldía, el teléfono va a rinrinear y rinrinear y rinrinear. No le hable al oído, no hable al ser existencial que hay ahí adentro. Y eso no es de boca a oído, hable de ser espiritual a ser espiritual. Porque ya quien recibía los mensajes está apagado. Sino que nosotros dentro de nuestro imaginario decimos, ¿y eso no cómo será mientras se está quemando? ¿Qué? Mientras te estás quemando al principio es muy horrible, pero después la quemada es tan brava que el shock general en el cuerpo es tan teso que te quita la conciencia. Pero pues no es porque uno aspire a morir quemado, ni ahogado, ni ahorcado, porque al inicio es una sensación muy aburridora. Pero al final todos hacemos lo mismo, perdemos la conciencia.
Pero tú no sientes que en ese proceso de morir naturalmente, pues como por vejez, así que estás en una cama, también debe sentirse muy incómodo morir. ¿Por qué
morir? Los jovencitos no se mueren.
Pero, o quiero decir, cuando uno está en la cama, como en ese proceso de...
Sí, puedes sentir.
Sentir la incomodidad.
La incomodidad, el entorno que te molesta, que te importuna, que te exige que comas, que bebas, que te pares, que te sentes, que camines, que te despertes, cuando normalmente nos vamos aislando, aquietando y adormilando, dejamos de comer, dejamos de beber para poder morir. Sí. Que pueden haber algunos síntomas, sí, pero los podemos controlar. Y si estás controlado los síntomas, el mortal lo que hace es esperar. Ya de, que yo le digo a la gente que el cuerpo tiene las herramientas para morir, es que tu cuerpo es una máquina mortal. Es confiar. Ah, pues todo dolor, te damos algo para el dolor. Ah, si estoy asfixiado, te damos algo para la asfixia. Y lo demás, confía, déjate llevar. Es que no tengo ganas de pararme. Listo, entonces no te pares. Es que no tengo ganas de moverme. Listo, no te muevas. Es que no tengo ganas de ir. No vas. Uh-huh. Es que no tengo ganas de hablar. No hables. Pero decirle al otro que no te pare, que no te mueva, que no te lleve, que no te hable. Uh-huh. Porque vos no tienes ganas de eso. Entonces es conectado con la realidad donde el cuerpo te está invitando a apagarte porque te vas a morir. Y la mente tiene la herramienta, perder la conciencia. Listo, resuelto. Y el dueño del vehículo, pues ya cuando se, los dos se pongan de acuerdo, ese dueño del vehículo sale caminando de alguna forma. Yo no sé si caminando, sale.
Sí, sale. ¿Tú crees que morir cansa?
Morir cansa, no entendí esa pregunta.
Pues como que las personas que se están muriendo son muy cansadas, o sea, como que sienten como...
Están cansados de vivir.
Como que están ya... No sé, sí, siento como que algunos, les pesa la vida.
Algunos manifiestan el deseo de poder descansar, de estar viendo una hora más en una condición de gran debilidad, de estar acostados, de inmovilidad, y de que la vida no se acaba. Y eso es bonito porque eso te da la posibilidad de decir, yo ya sí me quiero morir. Y para el vecino también es lo mismo. El moribundo que no se acostó hoy, y se murió y no despertó, deja todo inconcluso. Pero el que se está acostando paulatinamente y se está deteriorando, yo les digo a las familias, les está dando un regalo maravilloso, les está dando en tiempo y en espacio la posibilidad de que piensen en la muerte de él o ella y que deseen algo que parecería cruel, y es que es sumamente compasivo, que deseen que se muera.
Llega un punto donde...
Y el que está muriendo te dan, dice, es que yo ya me quiero morir, déjenme morir. Por eso es fundamental que trabajes el morir desde ya. Cuando vos estés ahí digas, no, es que yo estoy en paz. Sí, esto es fatigante no estar aquí, pero es que un viaje de aquí a Barcelona de 9 horas, pues 10 horas, es cansón. Pero sí hace parte del proceso, me aguanto el viaje. ¿Cómo está? No, es que el problema no es que viaje, es que no me quiere ir para Barcelona todavía. Entonces, no, es que yo tenía muchas cosas por hacer. Aquí estoy aguantándome un viaje en un avión, donde yo tengo la cabeza allá, y no en Barcelona. Quiero resolver lo que está allá y no lo resolveré desde Barcelona, entonces no puedo. Entonces ahí es donde está la gran fatiga. Si vos te sentís listo para morir, te aguantas esas horas o esos días y empezás a sumirte en un proceso de introspección que llamamos replegarse hacia adentro. Empezás a mirar más para adentro y a reevaluar qué me faltó, qué hice, qué no hice, estoy en paz, no estoy en paz, cómo estoy con mi religión, con mi deidad, con mi espiritualidad, con mi familia, con mi emocionalidad.
Como que no hace un checklist antes de morir.
Entonces, el cuerpo te aquieta para que la mente se ponga en sintonía con esa necesidad de, listo, ¿esto cómo vamos? Ah, bien, que si seguimos inquietos no nos da tiempo para nada.
Entonces hacemos literal lista de chequeo antes
algunos
de morir.
Algunos lo hacemos, sí. O algunos lo haremos.
Y las personas que están alrededor... diciéndonos, te faltó esta parte de tu lista, así uno siente que está chequeada, que te apega a la vida.
Y no necesariamente te apega, porque si vos sos consciente de que te estás muriendo, ya entiendes que es que ya estás en la sala de espera esperando subirte al tren. ya no hay forma de retornar, pero te angustia, y no es justo angustiarnos. A ver, hay una frase que yo digo y es: la vida no nos alcanza para hacer todo lo que queremos, pero sí para estar satisfechos con lo que logremos. Siempre nos van a faltar cosas, siempre nos van a faltar personas, siempre nos van a faltar momentos, pero a pesar de eso, ¿estás satisfecha con lo que llevas hoy? Sí, listo, entonces desmontate ese otro pedazo porque no vas a hacer nada más al respecto. Lo que uno debe procurar. ¿Y qué pasa con los abuelitos y abuelitas? Que es muy dramático. Es que estoy angustiadísimo y angustiadísima ante la posibilidad de estar ante Dios y el juicio final. O que cómo me va a recibir Dios y cómo me va a mirar con ojos de benevolencia o con ojos de justicia. Tú no le dices, ni hombre. Si Dios no es tan pequeño como te lo imaginas, que tiene una diestra, una siniestra, una arriba y una abajo, sino que es todo, independiente del nombre que le pongas y el grupo político en el cual lo querías inscribir, si Dios lo es todo, y ese todo implica una energía universal, y esa energía universal está relacionada con un tema que llamamos amor incondicional, no es un papá como te lo imaginas, y un papá cuestionador estricto, vea, hizo esto, no hizo esto, lo mató esto, lo mató aquello, no, es una mamá, y una mamá puede tener el hijo más pecueca, pero sigue siendo buen hijo, y lo sigue amando. Entonces, Dios te ve como una mamá, con amor. ¿Te faltó? Sí. ¿Hiciste muchas cagadas? Sí. Pero vení. ¿Pasaste bueno? Sí. ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Sacaste provecho? Sí. Entonces, dale. Pero para nuestros abuelos eso no es así. Nuestros abuelos ven ese Dios medieval que los pone en una balanza tal cual como los egipcios en su época, cuando iban a par por el ojo de Osiris. No, es que te faltó esto y pesaron más tus culpas, tus pecados que tus cosas buenas. Hizo una buena, listo, y mil malas, listo, pero hizo una buena. Bueno, entonces hizo algo bueno, hágalo. Es lo que debemos intentar creer, para que el morir no sea tan complejo ni tan angustiante, porque al final no tendremos herramientas para resolverlo, entonces ¿por qué nos angustiamos más?
Sí.
Si ya te gastaste la vida, ¿para qué te varilla? ¿No hiciste muchas cosas malas? Listo. ¿Hiciste muchas buenas? Listo, confía en esas, que si te das varilla ya no tienes tiempo para hacer cosas buenas, y por más que reces ya no lo vas a resolver. Entonces confía en que todo estuvo muy bien.
Así es. Un mensaje que quieras dejar, algo que tú digas, bacano, bacano que esto quede, que mi voz quede registrada, que estas palabras queden registradas para el mundo.
El mensaje es: seamos consecuentes con lo que pensamos. En la medida que seamos consecuentes con nuestro ser, nuestro creer, nuestro sentir, seremos más coherentes en el proceso de morir. Yo creo que eso es fundamental, ser coherentes en la vida. Somos muy fluctuantes y ambivalentes. Y lo otro es: la realidad es hoy. No está en el ayer, ya no lo gastamos. No está en el mañana, nunca lo gastaremos. Es hoy. Y no es una realidad de cosas. Es una realidad de momentos y recuerdos. Yo evalúo la vida que tengo, no por lo que tengo hoy, por la mirada que doy al atrás y lo que encargué o me encargué de atesorar en función de los recuerdos durante todo mi proceso de vida, sea corto, sea largo, para el de afuera o para mí.
Y eso lo dice una persona que está viviendo la muerte todos los días de su vida.
Viendo morir a la gente todos los días, durante los últimos 19 añitos.
Nada más.
Unos cuanticos.
Ay, Juan
David, pero gracias. Sabemos morir.
Todos sabemos morir, ¿cierto? Entonces no nos tenemos que angustiar tanto por ese momento.
No, pero sí intentar buscar las herramientas para estar tranquilo.
Sí.
Estás haciendo hoy por si hoy te acaba el proceso de vida, para morir hoy. Ay, pues, y si no es hoy, pero puede ser, entonces estás gastando la vida hoy. O no te va a llegar al final a decir, ve, me faltaban 30 años por vivir, me los devolves. ¿Me hace una nota de crédito? No, viejo, si ya no lo gasté, ya no lo gasté.
Ya fue. Ay, mil gracias por este espacio.
A ti.
Vuelve mil veces más.
Pues mil veces más, no creo, pues.
900 sí veces más. Bueno, más. Hágale, pues. Mil gracias por este espacio. Bueno, espero que lo hayan disfrutado también ustedes mucho y les quede un pedacito de esta energía y estos recuerdos para su mente, para su alma. Es solo para el alma, ¿cierto? Estos recuerditos para el alma.
Durante nuestra vida para la mente, después de la vida para el alma.
Así es. Bueno, chao.